No, estuvo muy buena la cobertura, la verdad que muy buena. Yo no sé cómo contarle a la gente, porque también estuvo bueno eso. Fue muy didáctico. Yo ayer, cosa que cuando leía la información, cuando tomaba contacto con lo que había escrito Néstor, uno se iba informando un poquito más, me planteaba eso, que en radio a veces es difícil. ¿Cómo lo bajás? ¿Cómo lo explicás? Si usás los audios, no usás los audios. Me pareció que estuvo bien usarlos. Le contamos a la gente, hubo un hackeo a el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En el hackeo a Telegram se escuchan cantidad de audios de jueces, funcionarios. No me acuerdo si habla alguno de los de Clarín también, sí. Y empresarios, hablando de cómo ocultar una reunión en la que estuvieron el 13 de octubre pasado en Lago Escondido. Y en esa reunión se trata de... No en esa reunión, no sabemos qué hicieron en la reunión. Que ese es el otro gran tema, ¿no? Digo, ¿cuál es la incógnita? ¿Por qué fueron ahí? Fueron al Lago Escondido.
No tengo idea.
¿Pero por qué ocultarla entonces?
Porque seguramente había algo irregular en la invitación.
Algo raro, ¿no?
En la invitación y el vínculo de todos ellos.
Sí, claro. Entre los personajes destacados está Julián Ercolini, que hizo la instrucción de la causa de vialidad.
O sea, muy importante.
Otro manto de sospecha al fallo de mañana, que para mí me parece malísimo que eso ocurra. Debería ser un fallo con la suficiente transparencia como para que todos se queden tranquilos, aunque un sector nunca se va a quedar tranquilo. Siempre hay un sector descontento con el fallo de mañana sobre Cristina Fernández. Pero bueno, esto también sale en esa oportunidad. También hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, no sé qué gravedad le asignás a nivel institucional. ¿Poca, mucha?
No, la verdad que no lo tengo claro. Un grupo de jueces y funcionarios conspirando para tapar, para que no crezca una situación que no me queda claro el grado delictivo que tiene, aunque sí el grado de desprestigio que podría generar para ellos. Uh-huh. No sé, es muy desagradable. No, yo no sé cuán grave es muy desagradable. Es muy desagradable y muy desagradable los silencios. Es decir, pues, yo he hablado con algunos de los involucrados. Por supuesto que hacen eje en el hecho del espionaje.
Claro, solo dicen, nos espiaron, nos hackearon, es ilegal.
Dicen otras cosas. Entonces dicen, bueno, evidentemente, hay uno que me dijo, mira, yo no uso Telegram. O sea, que yo esté en un grupo de Telegram es disparatado porque yo no uso Telegram. Pero en las pinchaduras que hicieron, en base a eso armaron un grupo de Telegram y utilizaron algunos diálogos que existen. Esta persona me decía, yo algunos diálogos reconozco que yo los hice, otros son disparatados, yo no tengo nada, y me involucran en esos diálogos con audios que tomaron de otros teléfonos o de alguno de esos teléfonos, e hicieron una... Hay cosas que son ciertas, hay cosas que son falsas, hay un armado en base a retazos de cosas que son ciertas o no son ciertas. Yo te puedo decir, me decía, de lo que yo de donde yo aparezco, yo puedo reconocer que es cierto y que no. Lo que no escuché de nadie, porque hablé con dos o tres, es que me expliquen claramente qué era ese viaje.
Sí, ¿qué hacían ahí?
Cuando vos preguntás ese viaje, empieza ¿y quién lo pagó? Empieza el titubeo. Entonces,
Ahora, ¿por qué no dicen on? ¿Por qué no salen? Yo sí estoy involucrado en algo así, ¿sabes?
Es lo que yo dije, ¿no? Me prometieron algunos salir en on y no cumplieron.
Nosotros estamos pidiendo a todos, como debe estar haciendo toda la producción desde el país.
No, todas no.
No, bueno, todas no, está bien.
Porque hay todo un sector del periodismo que de esto es como tabú, que no habla.
Sí.
Y la verdad que también es muy autoincriminante, porque vos decís, bueno, podés agarrar y hacer una editorial y decir, che, acá hay espionaje y todo esto es falso. Bueno, perfecto. Pero en algún momento está la pregunta, bueno, ¿qué pasó en ese viaje? ¿Quién lo pagó? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la gravedad institucional que tiene? No sé, pero viste, cuando vos sumás... Yo, a ver, habría que hablar con gente que quiera el Poder Judicial, pero a mí me parece que más allá de... obviamente que hay una cacería de jueces por parte de un sector del kirchnerismo para demostrar que toda la justicia es una porquería. Lo que pasa es que si te pueden inventar, no te inventan esto que es chiquito. Por eso yo creo que gran parte de esto es verdad, porque te inventarían un hecho de corrupción gigantesco,
claro,
un abuso, una cosa que
un enriquecimiento ilícito,
que muestra una cosa que sea grave. Entonces, es decir, a ver, yo no tengo duda que hay un sector que hace inteligencia de parte del kirchnerismo que está buscando a cada juez cada cosita que tiene. A veces pega una, por ejemplo, D'Alessio, en aquel momento fue algo, pero fue mucho menos de lo que decían que iba a ser. Por ejemplo, le enganchan el partido de fútbol con Macri. Claro, pero lo que te muestra es que lo que dicen tiende a ser cierto, porque un partido con fútbol con Macri no te deja fuera de la cancha.
No.
A otro le enganchan una reunión con Patricia Bullrich.
Pero ahora vos tenés al juez Cercolini, que instruyó la causa, no solo esta causa, tres causas contra Cristina Fernández, en una reunión auspiciada y propiciada por el grupo Clarín con otros jueces.
Bueno, por eso, eso genera un debate.
Un nivel de desprolijidad, de connivencia. Cuando vos necesitás que la justicia esté lo más alejada posible de estos manejos.
Claro.
Entonces, por eso digo, acá todos se convierten en la caricatura del otro, en la caricatura que quieren armarte. Pues, che, están exagerando. El kirchnerismo exagera cuando habla de connivencia entre, como que esto lo decide Clarín. Cristina declaró en Folla de San Pablo, lo que va a pasar mañana, la condena es un homenaje a Mañeto.
Por la fecha.
Bueno, sí, otra vez con la fecha, te escuché hoy. Pero digo, cuando vos ves esto, decís, pará. No sé quiénes fueron, Rendo y el otro. ¿Qué, muchachos?
Lo que pasa es que al mismo tiempo hay que decir que agarrar a algunos jueces no quiere decir que toda la justicia, que los Rafecas no estaban.
No, pero estamos, pero eso está clarísimo, Ernesto. Está
y
claro.
Para vos está claro, también es, viste, por eso hay una cantidad de aristas que tienen. A ver, yo estuve pensando mucho, viste, cuál es, cómo vos contás el tema. Porque primero si lo contás o no, dado que hay una fuente. Por lo menos discutible.
Es una fuente ilegal.
Claro.
Pero bueno, la discusión es qué haces con eso.
Claro, qué haces con eso. Hay toda una discusión que va desde los Wikileaks hasta lo que se le ocurre de cuánto se da de esto y cada cual ahí, viste, tiene una posición. Yo creo que depende del material, depende del contexto, depende.
Y del interés público también depende.
Sí, bueno, pero por ejemplo, con el interés público, alguien te puede decir, los audios de Cristina y Parrilli son de interés público porque muestran la relación de dos personas de poder muy importante. Otros dicen, no, eso es vida privada, no me rompe la bola.
Pero lo dieron todos, con un entusiasmo fervoroso.
Claro, después hay otra cosa.
Y
que
esto
es
no.
Que, después hay otra cosa, que es que cuando vos das un audio, ¿cómo haces para, o un diálogo, cómo haces que lee para saber, che, será así? Porque, viste, los tonos no están. Yo te puedo decir, vos mañana me decís, ¿sabés qué? Bajó la inflación. Y yo te digo, vos estás agarpado por el gobierno.
Uh-huh.
Una cosa es decirte así, y otra cosa es decir, vos estás agarpado por el gobierno. ¿Entendés? Que son cosas. Y vos me respondés, peor vos, que estás agarpado por la embajada norteamericana. Y vos ves ese diálogo, que después es un diálogo posible entre cualquier persona que se está jodiendo, lo transcribís textual y parece que uno le está diciendo una cosa que el otro no responde. Fíjate cómo, ¿entendés? Entonces hay como un cuidado con este material. Por eso es importante que expliquen.
Claro, bueno, que den explicaciones, aparece, que hablen, que cuenten, que digan qué hacían ahí, por qué estaban ahí, por qué lo quisieron ocultar aparentemente. Y después también hablamos del otro. Lo otro es ilegal. Puede haber dos delitos. Por eso, ¿quién no cuenta esto? Los que tienen que contarlo en blanco y negro, porque no es blanco y negro. Acá
porque
hay un delito.
Te digo una cosa que,
y otro delito complementario puede haber.
Te digo algo que me pasa a mí. Sí. Que hay un momento que uno es periodista y que uno está contando historias y es un historión.
Claro, ¿cómo
entonces
no lo vas a
vos decís? La tentación que te da es darlo. Después empezás con el reparo ético y la discusión, pero la tentación te da.
No, pero aparte no hay vida privada acá. A mí me parece que los reparos éticos son cuando vos difundís algo que puede ser vida privada.
También puede
que
ser
no
falso,
interés.
También puede ser editado, bueno, también puede ser amañado. Que eso, hay mil razones por las cuales no difundir algo. Y yo entiendo la gente, entiendo.
Acá ayuda mucho que esté Néstor Espósito, por ejemplo, en el medio. Que sea una de las fuentes.
Todo el mundo me habla bárbaro.
Y yo trabajé con él, trabajé en Del Plata. Sí, sí, es un periodista muy riguroso. Por lo menos de lo que yo sé y lo conozco.
Sí, sí, Gustavo decía lo mismo. Gustavo decía, yo nunca laburé con él, pero Gustavo decía lo
creo
mismo.
Que ahí tomaríamos también algún reparo cuando vos decís, che, ¿la fuente cuál es? Es una fuente tremendamente interesada. En general, trabaja como Paz, qué sé yo. Sabés que hay, independientemente del medio donde trabajan, hay 4 o 5 periodistas que trabajan muy cerquita de la realidad. Pues acá la pueden involucrar a Paz, pero te das cuenta.
Mirá que.
Que
hoy le tiré a Paz para que los mate y dijo, no me voy a mover de
pero
esto.
Pero por supuesto, porque hay un laburo serio de muchos años.
Igual, viste, el que más habla de ella se llama Yadarola.
Sí, era para el juez Yadarola.
Era para hacer un cantito por parte de Paz. Y yo le dije, ¿no querés un cantito? No,
está muy bien.
No me tientes, me dijo, no me tientes.
No, está muy bien que trabaje con mucho cuidado. Bueno.